¿Cómo vas a plantear el concierto de la Plaza de Azcárraga? Porque claro, aquí la duda es, sonarán temas de Tequila, temas de Alejo Stivel, ¿cómo lo vas a plantear? Cuéntanos un poquito, ¿cómo va a ser el concierto? A ver.
Voy a tocar todo lo que la gente quiere que toque.
Bien, bien, ahí está.
Menos mal, bien, bien, bien.
Ese es mi planteamiento, siempre fue así. No soporto esos artistas que dicen, ya estoy cansado de tocar esa canción. Bueno, esa canción le gusta a la gente te quiere por esa canción, la gente quiere oír esa canción. Entonces, si estás cansado, te jodes, la tocas. Yo no estoy cansado, yo me encanta porque veo la reacción y porque también yo soy fan y yo soy habitual. Acudo habitualmente a los conciertos y tengo entradas para ver a Paul McCartney ahora dentro de un par de meses. Uh-huh. Bueno, pues yo quiero que toque I Wanna Hold Your Hand y que toque Yesterday, uh-huh, y que toque todas las canciones que con las cuales yo me acompañaron en la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo también como artista doy eso. Obviamente toco canciones de mis últimos discos también, que son menos conocidas, pero que me gusta mucho y que yo noto que también, bueno, la gente las oye, aunque no las conozca, que les gusta, pero claro, también toco todo lo que la gente quiere. Para mí, mi concepto es montar una fiesta, no es un concierto, es una fiesta donde yo invito al público a participar, no a que sea espectador, sino que sea participante.
Bueno, oye, mañana vas a estar en esa casa Casares Quirogan, que lleva el nombre del padre de María Casares. Sabes que María nunca volvió, ¿no? Se marchó a Francia, allí se convirtió en una gran diva, se intentó muchísimas veces que volviese, ¿no? Cuando vivía, evidentemente, ¿no? Nunca se consiguió, hubo acercamientos, pero nunca quiso volver, ¿no?
Ella no quería mientras Franco viviera.
Sí, sí, sí. Pero aún después, ¿eh? Aún después no se consiguió, ¿no? Se trató, se habló, se mantuvieron reuniones con ella, con su entorno, pero nunca se consiguió esa vuelta. Supongo que para ti será un momento también especial, casi de no sé, una especie de reencuentro con el pasado.
Claro, sí, el exilio es algo muy duro y hay gente que le deja marcada de por vida y no puede superarlo, ¿no? Entonces yo creo que ella estaba muy seguramente traumatizada por toda esa experiencia y volver era muy duro, era enfrentarse a algo quizás que no podía asimilar, ¿no?
Oye, Alejo, ya habéis tocado en A Coruña, tú ya has tocado con Tequila en la Plaza de María Pita, que yo recuerde hace no mucho, ¿no? ¿Tú qué recuerdos tienes de haber tocado aquí, por Coruña?
Sí, toqué en María Pita hará 5 o 6 años, ¿no?
2019, creo.
Por ahí, sí. Bueno, he tocado más veces. He tocado otra vez en una sala que se llama con Tequila también. No recuerdo ahora el nombre, Paradiso, no.
No sé.
Como una sala de rock muy bonita. No recuerdo el nombre ahora de la sala, pero también toqué ahí. No recuerdo ahora el nombre.
Lo buscamos.
Bueno.
Sí.
Si no sale. Cuando no sale, ya está. Seguro que colgamos y nos aparece el nombre en la mente. Bueno, pues oye, pues Alejo, que vengas, ven despacito y que te esperamos aquí en tu casa.
Estamos yendo a toda hostia.
vale, sí me gusta.
A toda hostia por la carretera y obviamente tenemos en nuestra maleta chubasqueros.
Vale, nada, sí, sin problema. Aquí os esperamos. ¿Quieres algo particular, algo de comer rico que te tengamos guardado?
Sí, ponme una docena de ostras.
Sí, tenemos.
Y otra docena de cigalas.
Sí.
Otra docena de zamburiñas.
Sí.
Y después ya para vosotros poneros lo que queráis.
Vale, nosotros somos mejillones porque nos quedamos sin presupuesto. Oye, muchas gracias.
Venga,
hasta
adiós.
Luego. 1:04, que por cierto, en la Plaza de España, sigues la Casa Museo Casares Quiroga, llegas a la Pulpeira de Melide, pues un poquito después se inauguró, esta misma semana, un sitio especializado en ostras. en Ostras y en Minchas, ¿no?
En la calle Mercado, ¿no?
Sí, en la calle Mercado, ya llegando a la Plaza de España. Y una antigua tasca que se ha recuperado. Y hay que decir que la ostra, en Madrid, por ejemplo, en los mercados de San Miguel y demás, hay muchos sitios de ostras. En Francia, pues en sitios como Arcachón. Yo porque en Arcachón estuve y es impresionante. O sea, puede haber como 100 restaurantes de ostras. Y ves a la gente tomando ostras como si fuesen regaladas, ¿no? Con precios muy importantes. Aquí nunca ha acabado de cuajar, ¿no?, el concepto ostrero. Hubo una época que allí en la calle de la Franca, Oceleiro, tenía fuera un puesto
fuera,
para ostras, la suele tener.
En Vigo tienen el Mercado de la Pedra.
Sí, pero hubo un momento que no había nada. Después ahora hay algunos puestos, hay mucho turista que va allí, a la calle de las ostras. Aquí tiene muy rica las ostras en la Picotería del Burgo, que tienen ostras en carta de distintos tipos. En el Samaná también tienen ostras. Bueno, hay sitios que lo tienen y hay gente que, como los conoce, pues ya las va a tomar. Pero bueno, como un sitio donde vendan ostras y Minchas, por ejemplo, que está muy bien, pues mira, hay que decirle a Alejo que mañana, cuando acabe su charla, puede tomar las ostras.
Cerquita. Sí, cerquita.
Sí. 1:06.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Os en familia. Pensa ben e acertarás.
Cóbado de porco, 3,95 euros o kilo. E pexego amarelo da denominación de orixe protexida Calanda, 3,39 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Restaurante Parrillada Buenos Aires, especializados en carne 100% gallega y pescados. Exquisita atención familiar desde 1985. Cerramos los martes por la tarde y los miércoles, excepto festivos. Parking gratuito. Restaurante Parrillada Buenos Aires. Reservas en el 981-24-98-30. En calle San Leandro 5, zona Parque Santa Margarita, A Coruña. También puedes recoger en nuestro local tu plato y llevarlo a casa.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Planeta del Mueble, la mejor tienda para amueblar tu hogar. Por asesoramiento, calidad y variedad, Planeta del Mueble. Dormitorios, colchones, salones, sofás y complementos que puedes financiar sin intereses. Disponemos de un equipo de montaje propio. Te lo instalamos en casa sin coste. Planeta del Mueble, Carretera Nacional Sexta, Oleiros, Ronda de Nelle 145, Coruña, y planetadelmueble.es.
¿Qué te parece si hoy nos quedamos en casa? Con un plan de esos de mantita y peli. Vale, y una taza de chocolate caliente con churros. Bonilla a la vista.
La cirugía de columna mínimamente invasiva permite caminar a pacientes antes inoperables. El Hospital San Rafael de A Coruña acaba de crear una unidad de cirugía de columna mínimamente invasiva para tratar problemas de espalda de forma menos agresiva. Su director, el doctor Juan Álvarez de Mon, destaca los beneficios para los pacientes más mayores, que ganan en funcionalidad y autonomía. En Luz Norte Iluminación, stocks fuera. Lámparas, plafones, LED, con descuentos del 50% hasta fin de existencias. Solo productos en stock. Como lo oyes, con descuentos del 50%. No te pierdas la operación Stocks Fuera de Luz Norte Iluminación. Te esperamos en Avenida das Mariñas 318, Perillo, Oleiros.
Atención, atención. Si tienes un negocio de hostelería o alimentación, no te pierdas Discoa Gastro, el primer evento gastronómico que organiza Discoa Distribuidora el 7 de octubre en Bergondo. Lo más novedoso del sector, los proveedores más destacados y muchas sorpresas te esperan el 7 de octubre en Discoa Gastro. Inscríbete en el QR de tu invitación o a través de su Instagram, @discoadistribuidora.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Loredo, ¿tú qué tal bailas? ¿No? Me tienes pinta de que no demasiado bien, o sea, como deportista... Nah, yo tampoco, yo siempre tuve ilusión de bailar. Yo me llegué a apuntar a bailes de salón que daban en Green. Mira, Andrés Carballera, que está aquí, dice que sí, con la cabeza. Eso tiene una parte mala, Andrés, es que tienes unos añiños.
Va a ser que sí.
Si te digo Green y dices sí, es que sabes que ya son. O sea, ¿pero te acuerdas que había bailes
sí,
de salón?
Sí, sí, sí. Ahí empezamos casi todos. Bueno, nosotros y otra pareja más que hay en Coruña, de los históricos.
Sí, oye, porque está Andrés y Andrés y Bernabé Carballeira. ¿Qué tal?
Muy bien, buenas.
¿También de Green, de la de cantera de Green?
Sí, bueno, John Green paré menos. En la última faceta de Green sí que estuve, pero de aquella no, yo estaba en escuela.
Ah, claro, claro, claro. Pero bueno, hay una generación de gente de baile de salón. Y vosotros seguisteis con el baile, ¿no?
El antecedente mejor fue en Bergen, ahora hace poco, que nos fastidió el COVID. Justo nos truncó. Llevamos 7 años en Bergen, ¿sabes?
Sí.
En Torreiro. Y ahí, la verdad que se divertía mucho la gente.
Desde luego. Bueno, vamos a hablar de baile, de baile que va a haber esta noche en un lugar mágico como es el Copacabana, dentro de sus viernes latinos. Está con nosotros la propietaria del Copacabana, que es Mónica Canosa, o copropietaria, vamos a decir. ¿Qué tal?
Correcto, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Acércate bien al micro, Mónica. Oye, que, a ver, cuéntame qué es esto de los viernes latinos. Los tenemos ellos como protagonistas, ¿no? Pero
sin lugar a dudas.
¿Qué hace falta hacer? Porque yo bailar no bailo mucho.
Pues yo creo que lo que hace falta es que en Coruña aprovechar, como es un lugar tan emblemático el Copacabana, pues aprovecharlo para algo más, ¿no?
Más y, que los calamares.
Claro, correcto. Y es un local que, bueno, que está ahora, después de la reforma, es muy acogedor, y qué mejor que tener a estos dos profesores maravillosos para darle un poco de vida. Y sobre todo ubicar un ambiente un poco, como decimos, maduro, ¿no? Uh-huh. Porque todos sabemos dónde puede ir, pues un poco la gente, la chavalada. Pero estamos como, yo veo que, por ejemplo, el reclamo que tengo después de los eventos es que la gente no sabe dónde ir. Uh-huh. La gente un poco madura, ¿no? Vamos a dejarlo así. Y yo creo que esto es una oportunidad. O sea, qué mejor que estos dos, ¿no? Sí. Fenómenos. Oye, para darle a ese lugar vida.
Bueno, ¿y qué vais a hacer? Son las 12 menos cuarto, 12 de la noche. Los que estaban tomando algo ahí en el Copacabana se marchan. ¿Y vosotros qué vais a hacer?
Pues una sesión de baile, una sesión de baile, pero para todos los públicos, no una sesión de academia, en que la gente se quede intimidada por lo que hacen los bailarines, sino una sesión, ya digo, para todos los públicos.
¿Se puede decir como un espectáculo de baile o vais a animar a la gente a que baile?
No, se llaman sociales, un social.
¿Un social?
Sí, un social. O sea, que para que la gente que viene a algunas de nuestras clases se sociabilice y para captar posibles clientes, digamos.
Claro. O si no, pues si una persona está ahí tomando algo, ¿puede salir a bailar?
Absolutamente.
¿Pero le vais a corregir? ¿Le vais a decir,
no,
ese pie para
allá? No.
Estira el cuerpo.
A partir de las 12 de la noche, eso, sí, lo que se trata es que la gente se divierta y poder bailar todos juntos. Mucha gente va a clase en la ciudad, no solo con nosotros, sino con muchas escuelas que hay, en centros cívicos, y después no tiene dónde ir a bailar, pues un merengue, una bachata, no tienen dónde ir a bailar. Y lo que nosotros queremos es que esa gente vaya para allí, para el Copacabana, se tomen una copa si quieren, o un refresco si quieren, o coctelería, que la hay estupenda, sí, que lo prueben, que vengan, y un momento de ocio nada más en la noche. Normalmente eso es lo que me decía mi compañera, que cuando la gente sale, a partir de las 12, ¿a dónde vamos?
Claro, o sea, acabas de la cena, vamos, ahí está el Copacabana, tomamos algo y un poquito
y echas unos bailes allí.
Oye, está bien.
Como si no quieres echarlos, ¿eh? Que tienes un espacio exterior, que puedes tomar allí la copa tranquilamente. O sea, tenemos espacio interior, espacio
¿Dónde
exterior.
¿Dónde va a ser el baile, Mónica? ¿Allí en el espacio interior?
Sí, a ver, nuestra intención ahora es empezar en el interior porque, bueno, ya empieza a refrescar, pero creo que esto va a funcionar y después aprovecharemos todo, o sea, en primavera.
La parte aquella entre exterior,
sí,
entre terrazas, por así decirlo, es muy chula, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hoy dicen que a lo mejor llueve algo de noche, no sabes a qué hora empiece. Igual te empieza a las 3 de la mañana como...
Claro, a ver, nosotros lo vamos a preparar todo para el interior. Lo que hacemos es modificar todo. O sea, no tiene nada que ver ver el Copacabana un día de cafetería a verlo con eventos. Retiramos mesas, iluminación, ponemos velas. Lo hacemos bonito. Entonces, lo haremos en el interior. La gente podrá estar en la terraza si quiere, pero el baile en sí, mejor dentro. Y después veremos en primavera, creo que esto va a funcionar, ya utilizaremos todo. Yo creo que eso ya sería un espectáculo, ¿no?
Claro. Hay que decir que va a ser todos los viernes, pero ya tenía una agenda cubierta y tiene un par de eventos y hasta el próximo 25 no sería el siguiente. Pero la intención que tenemos, bueno, correcto, que lo diga Mónica, es que sea todos los viernes. Está los bien. Que se puedan, vamos, si viene una cosa que...
Claro.
Sí. Bueno, hay mucha gente, a ver, es una zona muy de... Ahí está el Parco de la Música, que hay mucha gente que hace otros tipos de bailes urbanos allí en la zona, ¿no? ¿Vosotros vais, qué ritmos vais a bailar?
Nuestra sesión se llama SBK. Salsa, bachata y kizomba, que no es conocido, pero que está pegando muy fuerte. Es un baile muy chulo.
Y por supuesto vamos a poner merenguitos.
Sí, bueno, sí. El merengue siempre se usa para romper el hielo y para, bueno, que la gente que no sabe mucho de salsa, pues que pueda también integrarse.
Y pues, bailar no, pero yo igual me acerco. Puede ser bonito si ves a la gente bailando por la cristalera de Copacabana. Puede ser muy mágico, ¿no?
A ver,
¿no?
Yo lo poco que estoy percibiendo, así que se comenta y que estamos hablando de hacerlo del baile, por lo menos mi entorno son un poco como yo, que no sabemos casi bailar. Pero sí que te apetece.
No te lo había preguntado.
Sí, no.
Te lo iba a preguntar.
Yo no sé bailar. No sé bailar. Pero sí que es verdad que vienen por el ambiente. Porque, bueno, yo estoy viendo el tipo de ambiente que esta pareja maravillosa van a traer. Y creo que hace falta ubicarnos, de tomar algo y sentirnos a gusto, ¿no?
Dice el refrán, gente con gente.
Claro, yo creo que es lo que decían ellos, socializar. No solo que vayan a bailar los que realmente saben bailar, sino que, oye, movernos sabemos mover todos, ¿no? Pues yo, si no sé bailar, me tomo una copa, veo el ambiente y me muevo. No me vendrán a corregir, pero por lo menos vamos a pasarlo bien, ¿no?
A corregiros no, pero espero que los que vengáis, aunque seáis chicas o chicos, da igual, y estéis solos, seguro... Pero seguro que siempre os va a sacar a alguien a bailar.
¡Ay, qué bonito!
Allí se saca a bailar. Las chicas a los chicos y los chicos a las chicas. Esto de solo las chicas o solo los chicos se ha terminado.
Mira, te voy a decir una cosa. Todo, a mí me encanta en verano en toda la costa gallega, ¿no? Y también aquí en A Coruña, esas clases de zumba que hay en la playa. La cantidad de gente que se apunta. Sí. Eso es una maravilla, ¿no? Gente de todas las edades. O sea, que sigue habiendo algo mágico en bailar. Sí. Además de muy saludable. Después está el baile nocturno, que es diferente, ¿no? Que tiene otras características. Pero, oye, bienestar recuperar el baile.
Terapia total.
Terapia, sí, sí.
Sobre todo la gente que, bueno, que tiene así mal de amores y que después de un...
O que buscan amores.
O que buscan amores. ¿Eh? Bueno, ahí estoy. No, en general, o sea, es que hay gente que...
Copacabana es muy evocador.
Hay gente, sí. Mucho.
La verdad que sí.
Es un sitio privilegiado. O sea, desde luego, mejor local en Coruña para hacer este evento yo creo que no hay, ¿eh?
Desde luego. Oye, una cuestión, ¿hace falta entrada? ¿Hace falta invitación? ¿Se va y punto?
Ahora, como estamos haciendo, como esto es un... no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Obviamente no vamos a cobrar entradas. Vamos pasito a pasito, como dice Andrés, a ver qué sucede, invitamos a la gente a ver cómo reacciona y después ya se verá cómo vamos avanzando. Ojalá que tengamos que poner un límite. Sí, vamos a poner filtro, eso sí que queremos destacar. O sea, no, para que la gente, bueno, madura, como digo yo, nos sentemos un poco a gusto, pues intentaremos filtrar un poco el tipo de gente que viene.
Claro, eso sí. El ambiente un poco de más o menos, un target, claro, así más o menos de...
Como hay sitios donde a mí no me dejan entrar, pues
eso,
porque soy madura.
Eso lo iba a decir.
¿Sabes? Que no se vean... De...
Bueno, a los chavales ahora, que evidentemente salen más porque están en la edad, hay sitios donde son más 21 y hay algunos de más 25. Es decir, que un chaval no solo antes cumplías 18 años y ya ibas a los sitios. Ahora,
sí,
algunos te ponen, ¿no?
¿Qué le ponemos a este? Más 40.
Más 40 puede ser, más 40.
Más 35.
Más 35.
Bueno, más 35.
Sí, sí, van a venir amigos a solicitar, más 35.
Más 35.
Sí, vale. Más 35.
Los chavales falsifican a veces, utilizan un carnet de identidad así un poco de algún hermano. Aquí en este caso,
ojalá
no,
que tengan que hacerlos, es que estaríamos súper,
sí,
¿no?
Cotizados. Vale.
Son muy balones. Al uno... aún pueden entrar si son muy bailones.
Ojalá, a mí me encantaría en un más 35, de verdad, que me dijesen, no, es más 35, pero como por no dejarme entrar.
Por no dejarme entrar, ¿no? Imagínate,
porque tú cuando eres chaval te fastidia que no te dejen entrar. Pero imagínate que vas a un más 35 y te dicen, no, lo siento.
No puedes.
Y tú sales feliz. Joder, y dices, ¿tú qué? No me dejaron entrar. Y tú con tus 50 tacos y te echan. Y dices, qué maravilla.
Ojalá.
Es ojalá, ¿eh?
Ojalá, ojalá.
Bueno, a mí me parece indignante que no me pidan el carnet cuando entro en algún local también.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Y a mí, ¿por qué no me piden el carnet y el así?
Sí, sí. A mí me pasó una vez en un open core, que ahora ya no existen open cores como tal, que fui a las 10 y pico de la noche y llevaba, bueno, había comprado una botella de vino. Y me dijeron, mire, perdona, no le podemos vender alcohol. Y yo me sentí tan orgulloso. Y dije yo, pero mire, yo soy mayor de edad y tal. No, a partir de aquí no vendemos alcohol. Yo me había hinchado, o sea, yo me soltaba, ¿sabes? Como diciendo, joder, qué joven bebé este dependiente y tal. Y lo era a todo el mundo en general.
No.
O sea, que fue un instante solamente así de alegría, pero sí,
duró poco.
Bueno, pues nada, hoy a partir de las 12, ¿no? Empieza el baile.
Sí, correcto.
Baile en el Copacabana, allí con vosotros ya preparados para bailar.
Totalmente.
Encantados en un lugar mágico y Mónica, que nada, que todo vaya muy bien y que
gracias.
Los bailarines están asegurados, son
es que estoy tranquilísima, o sea, estoy súper tranquila con ellos, para mí es un lujo
insistir que esta va a ser de prueba, esta primero el día 4 y que hasta el 25 probablemente no volveremos.
Vale.
Vamos a tratar de solucionar si se puede el próximo, pero está todo dependiendo de lo que pase hoy. Así será la cosa.
Muy bien. Oye, muchas gracias por habernos acompañado y que vaya todo muy bien esta noche, ¿vale?
Muchas gracias.
21 minutos. Programa de verano, ¿a que sí? 1:25. Fernando Molezún está en una peluquería callejera. Están, pues, cortando el pelo a una mediana, Fernando.
Pero un buen rape, es decir, esto es mítico rape de inicio de curso, de venga, que hay que poner las cosas en su sitio. Pues sí, es en Primo de Rivera, más concretamente en el tramo que va de Lina de Rivas a Primo de Rivera. De hecho, continuarán por Lina de Rivas, así que estos cortes van a prolongarse a lo largo de estos días. Durante esta mañana, durante varias horas, pues cortado un carril entero, tampoco ha afectado demasiado al tráfico porque han respetado lo que es la primera hora de la mañana. Ahora, sin embargo, todavía seguían. Cortado un carril totalmente, ya que no solamente han desbrozado, no es labor de mantenimiento, sino que han realizado una pelada impresionante. Han dejado totalmente calvo la medianera de Primo de Rivera, que buena falta la hacía. Por otro lado, pues la han pelado, incluso hay algunas zonas en donde ha quedado todo el suelo marrón, es decir, parece que incluso como si hubieran arrasado con la vegetación. Bueno, pues la han dejado totalmente limpia, pero claro, a la hora de trabajar aún tenían cortado solamente un trozo de carril y demás, a la hora de recoger sí que han tenido que cortar el carril entero, ya que a medida que iban cortando iban dejando en la carretera y eso suponía un peligro, así que han puesto todo con conos y han decidido cortar el carril entero a la espera de que vengan a recoger todo lo destrozado. Bueno, que lo tengan en cuenta, sobre todo ahora, viernes, y se acerca la hora de comer, empieza el tráfico muy intenso, que lo tengan en cuenta todo el mundo, que se puede encontrar todavía con el carril cortado en Primo de Rivera.
Bueno, pues ténganlo en cuenta. 1:26, la mañana más tranquila, ¿no? A la espera de ese fin de semana que nos dan de tiempo así un tanto irregular.
Sí, con esa nieblina así que hay, así un poquito extraña, pero bueno, te iba a decir intervalo de nubes y claros, no, nublado, pero con algún claro entre medias, aún se ve algo de cielo azul. No hace buen día, ni muchísimo menos, pero también parece, bueno, pues mentira que nos den lluvias, porque no, el día no amenaza lluvia, ni muchísimo menos. Veremos cómo va evolucionando.
Vale, pues nada, que muchas gracias, Fernando, gracias.
Un saludo.
1:27, entramos en la parte final del programa.
¿Un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
¿Estás pensando en comprar o alquilar un vehículo para tus próximas aventuras? Del 4 al 13 de octubre, no te pierdas la Feria del Caravaning de Jacar, Coruña. Cita obligada para los amantes de la vida en carretera. Una oportunidad única para conocer las últimas novedades en furgonetas camper y autocaravanas, con ofertas exclusivas en alquiler y accesorios. Ven a la Feria del Caravaning de Jacar, Coruña, en carretera de Pocomaco 63, Coruña, y empieza tu viaje con nosotros.
¿No crees que va siendo hora de renovar tu baño? En Construdeco lanzamos el plan Renove Mamparas. Disfruta de descuentos increíbles de más del 50% en mamparas de stock, primeras marcas. Ven a nuestras exposiciones o visita nuestra web construdeco.com. Promoción válida hasta fin de existencias. www.construdeco.com.
¿Qué te parece si hoy nos quedamos en casa? Con un plan de esos de mantita y peli. Vale, y una taza de chocolate caliente con churros. Bonilla a la vista.
En Castro Ópticos y Audífonos tenemos una promoción exclusiva para ti. Por la compra de tus audífonos te regalamos unas gafas progresivas. Sí, has escuchado bien. Unas gafas progresivas gratis por la compra de tus audífonos. Ven y revisa tu audición totalmente gratis. Castro Ópticos y Audífonos. La diferencia que se ve y se siente.
Voces de A Coruña. Radio Voz.
La 1:30, antes de nada, decir que estamos regalando y cerramos ya porque ha venido muchísima gente a buscar esas invitaciones para Charleston, para acudir hoy o mañana al Charleston Classic, que es entrada más consumición. Han venido cantidad de personas, muchísimas gracias, dejamos algunas para la semana que viene. Y Loreto, ¿me confirmas que no hay nadie más en la sala de espera, no?
No, ya no hay más invitados por hoy, porque entre hoy y ayer, y antes de ayer, llevamos
mañana. Ya no puede venir más gente.
Ayer contabilizamos que hablamos con 20 personas en una hora, o sea, hora y media, creo que fue.
Y nosotros...
no puede ser, no.
Claro, claro.
No damos
claro.
abasto con tanta entrevista, pero bueno, intentamos que el programa sea atractivo y ofrecer todo tipo de contenidos para los oyentes. Esa es la idea.
Vale, pues 1:30, que estamos en directo en radio. Repasamos lo más destacado de la actualidad.
Claro que sí, vamos allá. Y vamos con las reacciones a la renuncia de Isabel Pardo de Vera. La primera, la de la alcaldesa Inés Rey, que hoy ha dicho en nuestro programa Cita María Pita que es un día muy triste para la ciudad porque Isabel Pardo de Vera se ha visto envuelta en una campaña de bulos y de difamaciones que puso en marcha el PP, una cacería contra ella, y que las críticas despiadadas que se vertieron contra esta mujer pues han estado basadas en bulos, y además ha calificado de machista y mediocre a los que han atacado a la que iba a ser la directora del Plan Estratégico de A Coruña 2030-2050. Así se ha expresado en estos términos hoy en nuestro programa Inés Rey.
El Partido Popular puso en marcha una cacería, una auténtica cacería contra ella, con el único objetivo de sembrar dudas sobre su capacidad, su profesionalidad, etcétera. Y yo creo que detrás de estas críticas absolutamente despiadadas, basadas en desinformaciones, en fake news, en bulos y en difamación, hay dos cosas que empiezan por M, que son machismo y mediocridad. Machismo y mediocridad. Eso es lo que hay detrás, lo único que hay. Y claro, yo creo que se equivocan en todo. Se equivocan cuando piensan que atacando a Isabel me hacen daño a mí, porque le están haciendo daño a una profesional, pero una profesional con mayúsculas, pero sobre todo a quien le hace daño es a la ciudad. Quien pierde hoy
es la ciudad, decía Inés Rey hoy en Cita María Pita de Radio Voz. Acto seguido, le fuimos a preguntar al portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, si se daba por aludido con estas palabras de machista y mediocre, y ha dicho que no, que él no se da por aludido.
Respecto a la actitud machista, y no sea que se refiere respecto a la actitud mediocre. Desde luego, nosotros no nos damos por aludidos. Lo que sí le digo, y le repito, que lo que hemos denunciado desde el primer momento ha sido reconocido por la señora Pardo de Vera en su comunicado de ayer. Y nosotros lo que hemos hablado desde el primer momento es que no era ético que se nombrara director de un plan estratégico donde se incluye a Subias, a una persona que estaba asesorando a un fondo de inversión extranjera que viene única y exclusivamente a hacer negocio en Asturias. Y eso es lo que nosotros hemos denunciado, lo que la señora Pardo de Vera ha reconocido, y yo creo que lo debería de saberlo porque desde el anuncio hasta la renuncia pasaron muchas cosas. Durante 3 meses nadie dijo nada porque no desconocíamos este tema y no la nombraron.
Además, dice Miguel Lorenzo que ojalá la renuncia de Pardo de Vera y el voto a favor del PSOE a la moción que pide suspender el convenio suponga que Inés Rey rectifica el pelotazo en Asubias. Vuelven a insistir con este concepto. Miguel Lorenzo.
En primer lugar, ella dice en su comunicado que ha estado colaborando hasta el día de hoy con dicho plan en el diseño de la estrategia de ese plan, sin nombramiento o contrato que lo justifique. Mi pregunta es, ¿desde cuándo está colaborando? ¿Por qué lo ha hecho? ¿En qué condición ha colaborado con este plan estratégico? ¿Será contratado de alguna manera que no se haya hecho pública? ¿A qué reuniones ha asistido sin haber sido nombrada? ¿Qué información maneja sobre el futuro de la ciudad? ¿Y a qué proyectos municipales o expedientes municipales ha tenido acceso? Porque ella reconoce que ha estado trabajando en estos proyectos, sin embargo, no ha sido nombrada, sino solo nominada como directora.
declaraciones de esta misma mañana del portavoz del Partido Popular, María Pita, Miguel Lorenzo. Todo esto un día en el que se ha celebrado el Día de la Policía en Lonzas y también un día en el que ha habido noticia por parte de la actividad municipal del gobierno local de A Coruña, porque hoy mismo el ayuntamiento ha sacado a concurso el nuevo servicio de canguros municipales a domicilio. Un programa ideado para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y que forma parte del abanico de medidas impulsadas por el gobierno de Inés Rey para contribuir al bienestar de las familias coruñesas. Lo explicaba así la alcaldesa Inés Rey, hoy lo adelantó la noticia también aquí en este programa.
Tenemos un nuevo servicio de canguros con atención a domicilio, que además va a contar con un módulo especial para madres víctimas de violencia de género y sale a concurso para menores entre 4 meses y 12 años de edad, con atención domiciliaria generalizada, y lo habilitaremos de lunes a viernes en horario de 7 de la mañana a 11 de la noche. Y sabéis que pues entre las prestaciones está también el traslado y acompañamiento del menor fuera del hogar familiar y dentro del término municipal, pues llevarlo a casa de la abuela o al colegio, recogerlo, y con hasta 40 horas al año de servicio, ¿no? Y tenemos una modalidad especial para cubrir las necesidades de la red de acogida municipal para las mujeres que son víctimas, lamentablemente, de violencia de género.
Así lo explicaba hoy la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en nuestro programa. Más novedades. La subida de tasas en el Concello de Oleiros. Atención, asunto que va a ir al próximo pleno y que también anunciaba el alcalde Ángel García Seoane en nuestro programa esta misma mañana.
Se va a elevar a un próximo pleno. Non vai ser nada agradable para os veciños, pero quero adelantalo, non só falar de temas que lle gusten aos cidadanos. Este tema non vai gustar, pero hai que facelo. Nos levamos 11 anos sin actualizar as tasas. 11 anos, cando todos os concellos estuveron realizando nos últimos anos. Non, nos vamos a subir o ICIO, vamos a subir o IBI, vamos a subir a auga e vamos a subir o rodaxe. Pero ainda así, subindo, isto se comunicará estos días, ainda así subindo as tasas destas impuestos, non? Van a quedar moi por baixo da maior parte dos concellos da área metropolitana. Pero xa digo, temos que actualizala, vendrán os demagogos a dicir Oleiros, vendrán comparando, non, que sube para pagar o mausoleo do edificio de Bastiegueiro, do auditorio. O auditorio se paga con cartos de venta de suelo que antes fixémonos xestións para que nos entregaran ese suelo, que o vendemos e con eso se paga auditorio.
Claro, está, el alcalde de Oleiros ya, como dice, vamos a subir las tasas, la gente va a decir, sí, con las tasas va a estar haciendo lo de Bastiegueiro, ya se adelanta, ya pone el carro antes, como dice, o la venda antes que la herida, dice, ojo que lo de Bastiegueiro está haciendo con otro tipo de fondos, y esto es una subida de tasas, que claro, a veces es mejor subir las tasas todos los años un poquito, que no estar 11 años sin subirlas, y de repente pues hacer una subida, porque a nadie gusta pagar más, aunque sea unos pocos euros, a nadie le gusta.
Pero una de cal y otra de arena. Oleiros, que es el municipio, está entre los 50 municipios más ricos de España. Hoy le hemos preguntado al alcalde por este tema y dice que claro, que parece que en Oleiros todo el mundo es rico, y no. Sí que es verdad que cada vez va más gente a vivir allí con una situación económica muy buena. Habló de que hay muchos médicos, arquitectos, profesiones liberales y cantidad de gente que también no puede acceder a ese tipo de vivienda. Que por eso dice que desde el ayuntamiento están promoviendo cooperativas con suelo municipal, cooperativas de viviendas, explicaba hoy el alcalde de Oleiros.
Oleiros, que non pode acceder ás vivendas que se están vendendo en Oleiros neste momento, os precios que se poñen, pero o concello, somos o único concello neste momento en Galicia que está promovendo cooperativas con suelo que era municipal, que se vende para montar cooperativas, e por tanto aquelas personas que non poden acceder a vivendas de 350, 400 mil euros, pues resulta que poden acceder a vivendas de 215, 220 mil euros máximo de precio, que estipula neste momento a normativa da Xunta, se pode adquirir un piso. ¿En donde? Nos mellores lugares de Oleiros, igual que están as vivendas das personas máis adineradas, nos mellores lugares.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
Se lo juro, esta mañana cuando empezábamos el programa a las 9, el pronóstico del tiempo en Meteo Galicia en la página web era viernes, sábado y domingo, sol y nubes. Y a medida que fueron pasando las horas, a páginas web, también Xavier Fonseca aquí en La Voz de Galicia decía que iba a entrar un río atmosférico. Finalmente entra de Loreto desde esta madrugada y a lo largo del fin de semana nos va a dejar lluvias.
Sí, sobre todo el sábado por la noche, ¿no? Es cuando más lluvia va a entrar, pero es que hay incluso aviso amarillo por la lluvia que se pueda recoger en 12 horas en toda nuestra zona, la provincia de La Coruña, el interior, la costa, también hay aviso por temporal en el mar. Bueno, se nos ha fastidiado un poquito el fin de semana, pero esperemos encontrar esos momentos en los que podamos disfrutar, que seguramente sí, de esas fiestas del Rosario que arrancan hoy y mañana durante todo el día y toda la actividad que hay el fin de semana, sobre todo el domingo por la mañana. No solo con el partido del Depor a las 2 de la tarde, sino con La Coruña 10. Vamos a confiar en que no esté lloviendo en los momentos especiales, pero de momento sí que están con ese aviso, ya digo, por lluvias para el sábado, desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la mañana del domingo, ¿eh? Y el domingo ya no estaríamos en alerta amarilla por lluvias, pero sí que hay todavía probabilidad de que llueva en nuestra ciudad.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Pues terminamos con la agenda de ocio patrocinada por McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Topa son los protagonistas del fin de semana, además de Alejo Estive, Lío Funquillo en las fiestas del Rosario, además de Saico el domingo y además de toda la oferta musical, teatral, la Orquesta Sinfónica hoy. Tenemos teatro el sábado en el Rosalía con Federico García Lorca. En fin, la oferta cultural es enorme, pero por destacar un tema, una cita, un concierto, nos vamos a quedar con este 25 aniversario que va a llevar a los Estopa al Coliseum este sábado y vamos a disfrutar muchísimo de su música y a darlo todo bailando, claro que sí.
Y como siempre lo saben, salen de Estopa y encuentran un McDonald's en La Grela, pues en Perillo o en el centro de La Coruña.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
El lunes tomaremos el pulso al taxi, ¿no? Hay muchas quejas que si no hay taxis, que no hay profesionales. El lunes hablaremos a las 9:30 de la mañana con los presidentes de Teletaxi y de Radiotaxi. Y ustedes podrán preguntar si lo desean a través del WhatsApp del programa. Ahora vamos a hablar de coches, precisamente. Vamos a hablar de coches antiguos, de coches clásicos, porque entra en vigor una nueva normativa y es importante conocer quién se puede acoger a ella, qué condiciones, qué características, qué hay que cumplir. Vamos allá.
Y tenemos que, nada, casi sección fresquita de esta semana con todas las novedades que recogemos siempre con Carmen Fernández, nuevo reglamento de vehículos históricos. Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Y que entró en vigor hace nada, 48 horas.
Pues esta misma semana, el martes, día 1 de octubre, entró en vigor el nuevo reglamento de vehículos históricos, que como... Bueno, pues aunque ya fue publicado el 11 de septiembre, pues tuvimos un mes para adaptar nuestras todos nosotros, tanto los que estamos implicados, todas las diferentes administraciones como los usuarios de estos vehículos, pues conocer y empezar a aplicar este nuevo reglamento que de alguna forma nos viene a poner en el mismo nivel o pone nuestra legislación al mismo nivel de modernización que otros países del entorno que ya pues habían dado este paso de mejorar, flexibilizar y hacer más moderna y aplicable pues una legislación que ya venía pues de, aunque era de finales del siglo pasado, pues se veía o había carencias que era necesario actualizar. Lo que se estima por parte de la Dirección General de Tráfico es que este nuevo reglamento a finales de 2023 aplicaría a los casi 48.000, alrededor de entre 47.000 y 48.000 vehículos ya catalogados como vehículos históricos en todo nuestro territorio nacional. Pero bueno, se estima que esta publicación de esta nueva norma, que nos va a hacer una norma más fácilmente aplicable, reduce muchos requisitos burocráticos, abarata los trámites y de alguna manera, bueno, pues podría llegarse, se estima que podríamos llegar a alcanzar una cifra de 120.000 vehículos de esas características catalogados en el primer año, que nos pondría, bueno, pues ya un poquito más cerca de lo que se observa o de lo que tienen registrado otros países de nuestro entorno en cuanto a esta tipología de vehículos, que al final lo que se pretende es pues que se mantengan y que se consideren como parte de nuestro patrimonio histórico y de alguna manera tengan pues unos cuidados especiales para garantizar, bueno, pues que esa parte de la historia que también incluye a nuestros vehículos más antiguos, pues también tenga una especial protección y un cuidado de alguna manera para fomentar que también se cuide y que sea parte de nuestro patrimonio.
Claro. Lo primero también que tenemos que tener en cuenta son esas peculiaridades de los vehículos históricos. Hablamos de patrimonio, hablamos de cifras. ¿Qué englobaría esta definición? ¿Cuántos habría según los últimos datos, Carmen?
Pues, como decíamos, a día de hoy la Dirección General de Tráfico tiene registrados alrededor de 47.000 vehículos históricos en nuestro país, en todo el país, en todo el territorio nacional. Pero bueno, esperamos que este número aumente, bueno, porque de alguna manera pues esta nueva legislación nos va a ayudar a pues cuidar mejor esa parte del patrimonio que tenemos, que son nuestros vehículos históricos. Lo que es importante es saber qué se considera un vehículo histórico, claro. ¿Vale? Porque no solo un vehículo histórico es aquel que tiene pues una cierta antigüedad, que sí que es un requisito, ¿vale? Que se considera que un vehículo puede llegar a ser un vehículo histórico cuando ya tenga más de 30 años desde su fecha de fabricación o matriculación. Tiene que ser de un modelo que haya dejado de producirse y estar en su estado original, es decir, no haber sido sometido a ningún cambio fundamental en cuanto a sus características o componentes principales. Sí que es verdad que se permite que se hayan cambiado pues elementos fungibles, elementos que fácilmente se fueron deteriorando y que pues no existen repuestos pues de una bombilla, pues es imposible conseguir un repuesto pues de hace más de 30 años. Tendremos que adaptar una bombilla que sea más actual, pero bueno, en general, y lo que serían pues los elementos constructivos y fundamentales del vehículo, tiene que tener las características principales originales, y también se exige que el vehículo esté en un buen estado de mantenimiento y conservación. También se consideran vehículos históricos todos los que ya están incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español o aquellos que sean declarados de interés cultural pues por haber, bueno, pues por ser un vehículo que ha pertenecido a una personalidad relevante, porque ese propio vehículo pues participó en un acontecimiento con trascendencia histórica. Todo eso documentado hace que ese vehículo sea parte de nuestro patrimonio histórico y por tanto sea un vehículo histórico. Lo que se elimina en este nuevo reglamento es la posibilidad de los llamados vehículos de colección, algunos que fabrican específicamente marcas para coleccionistas, puedan clasificarse como históricos. Esos van a seguir un procedimiento diferente, que va a ser el procedimiento de vehículo de colección, pero se diferencian de lo que es un vehículo histórico, que al final es aquel que tiene una relevancia histórica, bien por su antigüedad y su buena conservación, o bien por haber participado o haber sido parte de la historia, ¿vale? Eso es un poco lo que vamos a conseguir. ¿Qué se incluye en este procedimiento, en este reglamento? Pues lo más importante es el cambio en el procedimiento para conseguir esa clasificación para un vehículo histórico. Hasta ahora existía un único procedimiento para todos los vehículos que era, bueno, pues bastante tedioso, caro, exigía una serie de documentación bastante importante, y ahora pues se facilitan las cosas de alguna manera para aquellos vehículos, bueno, pues que cumplen los requisitos de históricos y que, bueno, pueden acogerse a este procedimiento, que de alguna manera divide en dos partes para, por un lado, facilitar los trámites a aquellos vehículos que ya están circulando todavía y que están en buenas condiciones, y luego pues queda un procedimiento un poco más documentado y más similar al que teníamos hasta ahora para aquellos vehículos pues que están fuera de circulación o que vienen de otros países y que vamos a incorporar en nuestro parque de vehículos históricos. Si quieres, repasamos un poquito los dos procedimientos que van a existir.
Por supuesto,
el primer procedimiento que le llaman
variedades, sí.
Tenemos el primer procedimiento, que sería el procedimiento abreviado, que es para aquellos vehículos que tienen una antigüedad de más de 30 años y a día de hoy se encuentran en situación de circular como un vehículo ordinario. Es decir, yo tengo un vehículo que sé que cumple estos requisitos, que es un vehículo de más de 30 años, que ya no se fabrica, que lo tengo muy bien cuidado y quiero pues ponerlo como histórico, porque veremos que tiene algunas connotaciones que hacen, bueno, pues que ese vehículo tenga unos requisitos especiales, un cuidado especial, ¿vale? Este procedimiento, pues simplemente vamos a ir a acercarnos a un... es importante saber que tenemos que tener el vehículo en circulación, que tenemos que garantizar que está en buenas condiciones y que tiene que tener la ITV en vigor en ese momento. Es decir, tiene que tener todos los parabienes para estar circulando. En ese caso, nos dirigiremos directamente a la Dirección General de Tráfico y haremos una solicitud para cambiarlo del servicio histórico, acompañada de una declaración responsable del titular, en la cual asegura que ese vehículo cumple con todos los requisitos y que se compromete a mantener el vehículo sin modificaciones y en condiciones originales. Y ahí termina el procedimiento. A partir de ahí, pues el vehículo ya cambia su servicio histórico y a partir de ahí, pues mantendrá su misma matrícula, mantendrá su tarjeta ITV y no necesitará más que un nuevo permiso de circulación en el que conste que su clasificación es histórica. El otro procedimiento, el de aquellos vehículos que, cumpliendo los requisitos que hablábamos al principio para un vehículo histórico, no tienen documentación en vigor en España, porque tienen la ITV caducada, porque han sido dados de baja, porque nunca estuvieron matriculados en España. Es decir, yo pues me gusta un determinado vehículo histórico, me lo compro en otro país de nuestro entorno y lo traigo y lo quiero matricular en España. Pues todos esos vehículos tienen que seguir un procedimiento que va a ser muy similar al que tenían hasta ahora. Tienen que pasar por un servicio técnico de vehículos históricos, que serán entidades que a partir de ahora se tendrán que acreditar con a través de ENAC y de la entidad de acreditación española, y que por tanto me van a permitir que la validez de esos dictámenes sea en todo el territorio nacional. Iremos a la ITV que corresponda, realizaremos en la ITV una inspección y una comprobación de esa documentación que nos aporten y emitiremos una nueva documentación, ahora sí, ya en este caso, específica para este vehículo que hasta ahora no tenía documentación, y después, a partir de que tengamos esa nueva documentación, bueno, pues será matriculado en el tráfico ya directamente como vehículo histórico. Lo que es importante tener en cuenta a través de este reglamento para los vehículos que ya están matriculados en España, los que pasemos a históricos como los anteriores, como los que vengan por a través del procedimiento ordinario, el reglamento establece que los vehículos históricos tienen que ser vehículos de uso ocasional, ¿vale? En ningún caso los vamos a poder utilizar como medio de transporte cotidiano. De alguna manera vamos a cuidarlos, vamos a tratar de que ese vehículo lo preservemos en buenas condiciones y que, por tanto, bueno, pues no circule de forma habitual, y además minimicemos el impacto ambiental, porque una de las características que tienen estos vehículos, por su antigüedad, es que son más contaminantes que el resto. Por tanto, en todos los casos, aquellos vehículos que sean clasificados como vehículos históricos tendrán el requisito de que su circulación va a ser de uso ocasional, y se define como uso ocasional en el propio reglamento que estos vehículos no pueden circular más de 96 días al año.
Qué curioso esto de ese uso ocasional, ¿no? Pero bueno, también hay algún cambio desde o punto de vista de las ITVs. Podemos repasar a frecuencia de inspección aprovechando esta, ¿no?
Por ejemplo, pues otro de los cambios que se incluyen es estandarizar las periodicidades de inspección que ya se aplican a los últimos vehículos catalogados como históricos desde el año 2018, que, bueno, de alguna forma, anteriormente se dependía del vehículo, pues el laboratorio indicaba una periodicidad u otra por la antigüedad del vehículo, y ahora se estandarizó. Todos los vehículos van a tener las mismas periodicidades, se extienden también esas periodicidades a las motocicletas históricas, y por otro lado se incluye por primera vez a los ciclomotores y a los vehículos agrícolas como parte de las tipologías de vehículos que se pueden incluir como históricos. Haciendo un resumen, los vehículos con periodicidades inferiores a 30 años pasarán la ITV pues según el tipo de vehículo que sea. Los vehículos a partir de 30 años hasta 40 la pasarán cada 2 años. De 40 a 45 años pasarán cada 3 años. Más de 45 cada 4 años. Y una de las principales novedades de este reglamento es que se considera que cualquier vehículo que tenga más de 60 años de antigüedad queda exento de pasar la ITV. Es decir, ya no, a partir de los 60 años, estos vehículos no tienen obligación de pasar la ITV, aunque el propio reglamento reconoce la importancia de la ITV para la seguridad vial e indica que, bueno, pues existirá un procedimiento para realizar ITVs voluntarias para garantizar que un organismo externo pueda realizar una verificación de las condiciones de circulación de estos vehículos. Pero, ya digo, sin ningún tipo de obligación. Esto viene un poco enfocado a aquellos vehículos que están en museos, en exposiciones, que prácticamente no se mueven. Bueno, pues en ese caso, a partir de los 60 años, quedan exentos de pasarle la ITV. Importante también para todos los vehículos históricos. A partir de ahora dejan de estar obligados a llevar la pegatina V19, la pegatina de la ITV, ¿vale? Sí que tendrán que llevarla con la documentación del vehículo, pero ya estos son los únicos vehículos que estarán exentos de llevar su pegatina pegada en el parabrisas.
Bueno, pues sé que, a pesar de que se entregará también, ¿no?, una propia estación de ITV. Bueno, también hay que lembrar que ocurrirá en 2025, o sea, como colofón, Carmen.
Pues sí, no, 2025, o Ministerio de Industria y Turismo tendrá que actualizar o manual de inspección periódica para incorporar todas las especificaciones que en este propio reglamento de vehículos históricos se aplican a los vehículos. Tenemos un año de moratoria, de alguna manera, para convivir os dous procedimentos, o que tiñamos anterior e o que temos agora. En ese ano, pues, iremos adaptando. Desde el punto de vista legislativo, o Ministerio actualizará o manual de inspección periódica, y también, bueno, pues el resto de procedimientos que ya aplicarán los vehículos. Entre ellos, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico tendrán que aplicar esos dos procedimientos diferentes de catalogación como vehículos históricos, que van a conllevar, por exemplo, o os vehículos que manteñan a súa matrícula ordinaria, os que chamábamos os que van a acollerse a ese procedimento abreviado, incluirán un novo distintivo. Non teñen que levar a pegatina da ITV, pero sí que van a tener que circular con un distintivo de color amarelo con unha letra H de color negro, que se lles facilitará para identificálos como vehículos históricos, aínda que manteñan a súa matrícula que tiñan cando circulaban de maneira ordinaria.
Perfectamente explicado, y nos quedamos con esa imagen de todas las citas que tenemos en Galicia con los vehículos históricos, que son, bueno, pues hay auténticas joyas, fíjense, de más de 60 años incluso. Carmen, muchas gracias, feliz fin de semana y hasta la próxima.
Hasta la semana que viene a todos.
decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti.
Con los deportes que llega Mario Durán, con la última del Deportivo, del Básquet Coruña y de mucho más. Nosotros regresamos el lunes a las 9 de la mañana. Pasen un buen fin de semana. Loreto, muchas gracias.
Feliz fin de semana a todos.
Jesús Villares estuvo al frente del control técnico de sonido. Por ti.